Bien, pues preparados por las lecturas, porque no solamente hemos escuchado este pequeño comentario, las hemos leído en voz alta, las hemos rezado, hemos subrayado frases, estamos embebidos en ellas. Pues bien, desde ahí vamos a seguir meditando en que la ascensión del Señor, la subida al Padre gloriosa con el cuerpo glorificado, es la preparación de Pentecostés. Pentecostés no sería Pentecostés sin previamente realizarse la ascensión del Señor. Si Pentecostés hubiera acontecido sin mediar previamente la ascensión, o sea, la vuelta de Jesús al Padre constituido en sumo sacerdote intercesor, con todo el poder para llevar a cabo el camino de la evangelización, si no hubiera sucedido esto, Pentecostés habría sido una ruptura entre la vida de Jesús y el tiempo siguiente. Y Pentecostés habría sido el creador de la Iglesia. Pero la Iglesia no tendría un fondo histórico que es Jesús. Para eso se podría haber prescindido totalmente de la historia de Jesús. Pensad esto muy despacio, porque es importante. Pentecostés es simplemente el efecto, la fecundidad de esa glorificación del Hijo que ahora tiene poder para empaparnos del Espíritu, porque el Padre se lo ha concedido no sólo al Verbo Divino, sino al Verbo Divino encarnado, muerto y resucitado, humano. Su soplo será el soplo del Espíritu Santo, que será para nosotros el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Pentecostés es continuidad con la historia humana de Jesús, con su muerte y resurrección, de tal manera que Jesús no tiene sucesores. No, si tuviera sucesores no estaría actuando. Uno tiene sucesores cuando él no puede actuar. El Espíritu Santo no es sucesor de Jesús, es efecto de Jesús, es acción de Jesús que le envía. Persona divina distinta, pero no es sucesor. Mucho menos los apóstoles, el Papa, los obispos, que va. De sucesores nada de nada. Representantes ministeriales. Y en este sentido sí suceden, pero no estrictamente sucesores. Jesucristo es único. Único. No puede ser sucedido, ha muerto pero ha resucitado, está en medio de nosotros. Empapémonos de esto, porque es fundamental para nuestra fe. La ascensión es la glorificación, y esto es la base de todo. Su realización será mediante el Espíritu que envíe el Señor, pero su realización. Vamos a ir punto por punto. Ya los hemos visto y ahora los ahondamos. En primer lugar, en la ascensión hemos dicho, se realiza la señoría de Jesús dentro ya de la divinidad para toda la historia de la salvación, no sólo para esa misión que el Padre le da en el Jordán y que de alguna manera finaliza, vamos a decirlo así, en el Calvario y en la resurrección. La señoría de Jesús que desborda todo, su vida, la historia. Por eso hemos dicho y le hemos dado mucha importancia al se postraron, adoraron, y eso que se resistían, que sabían lo que hacían. Por tanto, la historia de la salvación tiene un único eje en esa historia. Se llama Jesús de Nazaret, el Verbo encarnado, muerto y resucitado. Es verdad que ese eje ha sido por decisión permanente del Padre. Y es verdad que ese eje nos transmite el Espíritu, que es el que nos da su vida, nos empapa de él, nos hermana, nos prohija. ¿De acuerdo? Ahora, cuando llegue el momento, vendrá el Espíritu. Pero ojo, la historia de la salvación culmina en el Calvario y en el sepulcro abierto. Ahí culmina. Lo demás serán pasos que dé Jesús resucitado, aunque sea mediante el Espíritu. Y esto no quiere decir que el Espíritu sea menor que él, sino que es enviado por voluntad del Padre por medio del Hijo. Primer punto, señoría. De lo contrario, como digo, Pentecostés no sería Pentecostés, no sería cristocéntrico. Hay quien cree, bueno, los gnósticos del siglo II, algunos espirituales posteriores medievales, hasta Joaquín de Fiore, me parece, dicen, no sé si eso es exacto, y algunos supercontemplativos que han creído que una cosa es la historia de Jesús, su enseñanza, pero que la revelación de verdad la hace el Espíritu Santo. No es verdad. El Espíritu Santo ilumina la revelación que hizo Jesús. Nos hace llegar a las últimas consecuencias de esa revelación. Pero no añade ni una línea. Ni una línea. Lo que hace es meternos dentro a Jesús. Lo que hace es incorporarnos a él. Pero no otra cosa. Por tanto, esa glorificación es esencial para que Pentecostés sea Pentecostés. Y de ahí lo siguiente. Pentecostés tiene un fondo cristocéntrico. Por eso, dos cosas. No las olvidéis. En el libro de los Hechos, antes de Pentecostés. Primera, si Jesús eligió 12, tiene que haber 12. Elección de Matías. Si Jesús eligió 12, tiene que haber 12 para empezar la iglesia. Segundo, ¿quién parió a Jesús y ejerció la maternidad sobre el Verbo encarnado? María. ¿Quién fue la primera criatura sobre la que bajó plenamente el Espíritu? María. ¿Quién estará en aquella reunión para recibir el Espíritu, acompañando en la oración? María. Los 12 reconstruidos y María nos indican una cosa. Pentecostés tiene un fondo cristocéntrico, cristológico. Es la actuación fecunda y plena de nuestro Señor Jesucristo. Primero. Segundo, hemos dicho que el reino llegará cuando el Padre lo decida. Cuando lo decida. Da la impresión de que espera a que la misión llegue al límite. Vale, esta es la impresión, pero nada más. Porque el reino es gratuito. Es verdad que nosotros nos comprometeremos, intentaremos allanar el camino, preparar esa venida, abrir las ventanas de par en par, hacer progresar al mundo, todo lo que queráis. Pero es gratuito. Es Dios que interviene. Y ahí hay una diferencia total y absoluta entre la utopía, el sueño del futuro de los grandes revolucionarios, el reino del hombre, construido por el hombre, y el reino de Dios que viene como regalo de Dios, eso sí, pedido por los hombres, trabajado por los hombres, pero como regalo de Dios que supera absolutamente esas oraciones, esos trabajos y todo lo que hagamos. En el fondo, lo que nos separa a nosotros de la mentalidad revolucionaria no es que los revolucionarios sean muy violentos. Hombre, han costado mucha sangre, es verdad. Pero la historia humana es como es. Lo que de verdad radicalmente nos separa es esto otro. Debajo de toda utopía está el sueño del hombre, que nace del paraíso, seréis como dioses, de construir una humanidad que no necesite a Dios, de construirla desde la ciencia, desde el poder. Nosotros no. Bendecimos la ciencia, Ejercemos el poder en la medida que hay que ejercerlo. Colaboramos mejorando la suerte de la humanidad y abriéndola a la trascendencia, pero el reino de Dios es un regalo de Dios. Acontece cuando Él quiere y de la manera que Él gusta, porque es su gran regalo en Jesucristo nuestro Señor. No lo debemos olvidar. Tercero, la misión deriva de esa voluntad salvífica universal. La misión salta cualquier mentalidad nacionalista. El nacionalismo como tal, una cosa es defender unos derechos de un grupo o de un territorio, cuando de verdad hay opresión, de verdad, y cuando es oportuno, sin dividir, sin... Y otra cosa es identificarlo o casi identificarlo con la causa cristiana. Son dos cosas muy, muy, muy distintas. Muy distintas. Esa misión la conduce el Espíritu Santo, pero esa misión será obra de Jesús. Evangelización geográfica, como hemos dicho, cultural y de todas las dimensiones humanas. Inteligencia, sensibilidad, sexualidad, belleza, todo lo que queráis. Y hay una última cosa. En esta ascensión hay una promesa. Hay una promesa. Yo estoy con vosotros hasta el final. Vendrá el Espíritu. ¿Para qué? Para hacer presente a Jesucristo. Para meterle dentro de nuestros corazones. Para iluminar y desvelar sus palabras. Para hacer que nos parezcamos a Él. Sí, pero Jesús dice, yo estoy con vosotros hasta el final de los tiempos. Y ahí hay muchas cosas. Por ejemplo, ese yo estoy se parece mucho, es el mismo verbo, al yo soy. ¿Cómo te llamas? Me llamo yo soy, Yahvé. Hay otras ocasiones en que Jesús, cuando me levantéis a lo alto, sabréis que yo soy. No estamos diciendo que este gran paso que abre Pentecostés empieza en el reconocimiento de la divinidad de Jesús, que como Hijo del Padre, ya también con la humanidad junto al Padre, tiene poder para enviar el Espíritu. Esto es correlativo al postrarse. ¿Os arrodilláis? Yo soy. Yo soy, arrodillaos. Esa presencia, Lucas ya la ha tematizado. ¿Dónde está? Le reconocieron al partir el pan. No solo no se ha ido. Es que viene diariamente, pero viene de verdad. Viene de verdad. Y nos da el Espíritu justamente cuando comemos su cuerpo y bebemos su sangre. Cuando manducamos su cuerpo resucitado. Cuando nos injertamos en su cuerpo. Cuando nos hacemos cuerpo de su cuerpo y carne de su carne. Eucaristía. Y por último, el acompañamiento. No se ha ausentado de la historia. Ha subido, pero no se ha ido. Está presente, es el compañero, como en Emaús. Y acompañará a la iglesia intentando siempre abrirla más y más y más y hacerla salir a la misión. Estoy con vosotros empujándoos. Estoy con vosotros abriendo. Estoy con vosotros apoyando. Estoy con vosotros dándoos el Espíritu para que la misión sea realmente eclesial, cristiana, eficaz.